www.radiobocina.com. Estás en línea.
La voz que no se entiende, de los borrachos,
los locos,
los perros,
el aullido del condenado.
Rebuscaremos en su voz rasgada una forma, un mensaje para nuestras nuevas poleras. La Anatomía del Grito es un programa de literatura salvaje. Los lunes a las 19 horas, los martes a las 11 de la mañana, solo por Radio Bocina.
Bienvenidos una vez más a Anatomía del Grito. De fondo estará sonando hoy un grupo japonés, Envy, con el disco All the Footprints You Ever Left and the Fear Expecting Ahead. Todas las huellas que nunca has dejado y el miedo esperando adelante. Hoy nos toca continuar, cerrar el ciclo del grito nocturno, el grito de los sueños, y unirlo con el grito del arte. Estaremos leyendo sobre poesía, sobre el grito oculto en cualquier poema que pueda llamarse poesía. Pero primero cerraremos el horror de Lovecraft y contestaremos a la pregunta: ¿por qué Lovecraft se despierta gritando al final de su vida? ¿Por qué Lovecraft se despierta gritando? ¿Cuál es el terror que él mismo descubre en sus sueños y cómo llega a comprender su grito? De fondo, la primera canción que abre este disco de este grupo japonés, Envy. Hagamos recuerdo de lo que había ocurrido. Un hombre solo en el desierto, un explorador, busca algo. Como cualquier persona puede buscar algo en su vida. Tiene la ciencia que le ayuda a buscar. Como cualquier persona puede tener su conocimiento, su experiencia. Esta persona ha desoído los consejos ancianos, ancestrales, que vienen de muy antiguo, que le invitan a desistir, que le hablan del miedo. Esta persona ha desoído los consejos, pero llega a la ciudad sin nombre. Este es el cuento que estamos narrando. En la ciudad sin nombre encuentra, entre las ruinas, entrada a antiguas civilizaciones, mucho antes de que el hombre existiera, en el mismo planeta Tierra en el que él habita, el que él llama hogar. Una antigua civilización, con sus costumbres muy distintas de las humanas, con su historia, con el horror de haber vivido y declinado y sucumbido como cualquier civilización humana, pero con una diferencia, no era humana. Mostraba inteligencia, mostraba arte, no era humana. Y él, absorto en este querer saber, desciende más profundo, cada vez más profundo, unos escalones profundos que le llevan, le conducen a lo más interior. En su recorrido va encontrando tumbas, nichos en los que yacen de antiguas civilizaciones, seres deformes, o lo que él considera deformes, reptilianos, sin una forma definida que él pueda comprender, pero que hablan de una relación en el pasado con los humanos. Este horror que el protagonista siente es tan parecido al descenso que describen también los psicólogos que hablan de los sueños, que causa espanto que el mismo Lovecraft, que escribía este relato, no cayese en la cuenta de que él mismo bajaba con su relato al interior de su psique, de su inconsciente, que tal como nos ha contado Jung en su teoría de los sueños. Parece mentira que él mismo no entendiese cuando hablaba de símbolo, de algo que estaba presente en él, en su subconsciente. Y parece mentira que haya tenido que llegar hasta el fondo para emitir un grito y comprender que ese grito le da una advertencia que solo Lovecraft pudo comprender al final de su vida. Introduzcamos un poco quién era este hombre, Lovecraft. Basta decir ahora mismo que entre toda la mitología que él escribió, entre todos los mitos y cuentos, relatos de un mundo fantástico que han llamado el ciclo del Tulu, entre todos estos relatos estaba inmerso él, un hombre profundamente digo, porque está en lo profundo de su psique, profundamente xenófobo. Esto quiere decir que sentía un odio hacia otras razas. Parece mentira que él mismo no hubiese cobrado conciencia de que sus relatos precisamente hablaban de otras razas. Parece mentira que haya tenido que bajar hasta tan adentro para descubrir que en su xenofobia estaba inmerso un odio hacia sí mismo, hacia todo lo que le hace humano. Una misantropía realmente. Pero hagámoslo. Bajemos con Lovecraft hacia el fondo de esta ciudad sin nombre en la que se encuentran sus temores. Mis temores, por supuesto, giraban en torno al pasado más que al futuro. Ni siquiera el horror físico de mi situación en ese minúsculo corredor de reptiles muertos y frescos antediluvianos, a kilómetros por debajo del mundo conocido y frente a otro mundo de sobrenaturales brumas y luces, podía competir con el miedo cerval que sentía ante la abismal antigüedad de las escenas y su esencia vital. Una antigüedad tan inmensa que hacía ridícula cualquier medida parecida. Parecía acecharme desde las piedras primigenias y los templos cincelados de la ciudad sin nombre, mientras los postreros y sumamente impactantes mapas de los frescos mostraran océanos y continentes olvidados por el hombre, con solo algún contorno vagamente familiar aquí y allá. De lo que pudiera haber ocurrido en eras geológicas transcurridas desde el cese de las pinturas hasta que la raza acuciante por la muerte sucumbiera, resentida ante su decadencia, nadie sabía decirlo. Esas cavernas y los territorios luminosos de más allá habían una vez rebosado de vida, pero ahora yo estaba solo junto a restos tangibles y me estremecía al pensar en las incontables edades durante las que esos restos habían guardado, aguardando a la espera silenciosa y solitaria. Repentinamente sufrí otro golpe de ese miedo atroz que me asaltaba intermitentemente desde que viera por primera vez el terrible valle y la ciudad sin nombre. Mis sensaciones eran muy parecidas a las que llevé en otro instante, sin embargo, sufrí una impresión aún más grande, esta vez en forma de un sonido audible, el primero en romper el silencio total en todas aquellas profundidades parecidas a tumbas. El sonido crecía con rapidez hasta que pronto estuvo reverberando espantosamente a través de los pasadizos bajos, y entonces me percaté de una creciente corriente de aire frío, similar a la que corría por los túneles en la ciudad superior. El toque de ese aire frío pareció restaurar mi equilibrio, ya que al instante recordé las ráfagas repentinas que se alzaran en torno a la apertura del abismo al alba y al ocaso, lo que de hecho me había servido para descubrir los túneles ocultos. Lancé una ojeada al reloj y vi que el alba estaba próxima, por lo que me agarré para resistir la ventolera que soplaría de nuevo a su cueva de origen de la misma forma que había salido al atardecer. Mi temor volvió a menguar, ya que un fenómeno natural acostumbra a disipar las cábalas de lo desconocido. Más y más y más y más enloquecido se agolpaba por ese abismo el interior de la tierra, aquel viento nocturno, gritón y quejumbroso. Volví a tumbarme y me aferré en vano al suelo, temiendo ser arrastrado al abismo fosforescente a través de la puerta abierta. No había supuesto tal furia, y mientras me iba percatando del cierto deslizar de mi cuerpo hacia la cima, me vi asaltado por un centenar de nuevos terrores, fruto de aprensiones y la imaginación. La malignidad del aire despertaba increíbles fantasías. De nuevo, me comparé de golpe con la otra y única imagen humana de aquel espantoso corredor, el hombre despedazado por la raza sin nombre, ya que los demoníacos zarpazos de la turbulenta corriente parecían albergar una rabia vengadora aún mayor por cuanto resultaba impotente. Creo que grité frenético cerca del final, casi estaba loco. Pero si así lo hice, mis gritos se perdieron en el infernal babel de los aulladores fantasmas del viento. Intenté arrastrarme contra el mortífero torrente invisible, pero no logré asirme a ningún lado y me vi empujado lenta e inexorablemente hacia el mundo desconocido. Finalmente debí perder por completo la razón, ya que acabé por balbucear una y otra vez el inexplicable pareado del árabe loco Al-Razed, que soñó con la ciudad sin nombre. Que no está muerto quien puede yacer eternamente. Que no está muerto quien puede yacer eternamente. Y en los eones por venir, aún la muerte puede morir. Y en los eones por venir, aún la muerte puede morir. Solo los sombríos y meditabundos dioses del desierto saben qué ocurrió en realidad. Qué indescriptibles luchas y combates sostuve en la oscuridad. Y si Abdaón me guió de vuelta a la vida, donde siempre habré de recordar y estremecerme hasta que el olvido, o algo peor, me alcance, como sopla el viento nocturno. Aquello era monstruoso, antinatural, colosal, demasiado alejado de cualquier concepción del hombre puede albergar, excepto esas condenadas silenciosas horas de madrugadas cuando uno no puede dormir. He dicho que la furia del soplo racheado era infernal, cacodemoníaca, y que sus voces resultan espantosas por la reprimida malignidad de desoladas eternidades. Ahora, esas voces, aunque aún me resultan caóticas, parecían, para mi trastornado cerebro, articular allí por debajo del mundo de los hombres, iluminado por el alba, escuché el espantoso maldecir y gruñir de los demonios de extrañas lenguas. Volviéndome, vi perfilarse contra el luminoso éter del abismo lo que podía designarse contra el polvo del corredor. Una horda de pesadilla de veloces demonios, distorsionados por el odio, grotescamente ataviados, semitransparentes, demonios de una raza inconfundiblemente inhumana, los restantes reptiles de la ciudad sin nombre. Y mientras el viento, aminoraba, me vi sumido en las oscuridades pobladas por demonios de las extrañas de la tierra. Ya que, tras la última de las criaturas, la gran puerta broncínea retumbó cerrándose con un ensordecedor estruendo de metales cuyas reverberaciones ascendieron, vibrando, hasta el mundo distante para saludar al sol naciente, tal como en Enón, en las riberas del río Nilo. Y así el hombre vuelve a la ciudad, vuelve a la vida, vuelve a su vida ordinaria, con la experiencia de su interior horrible. Acompañados por la música de Envy, hemos recorrido hasta el final este sendero que llevó a Lovecraft hasta una planicie iluminada en la profundidad de las entrañas de la Tierra. Una planicie con tanta luz que apenas permitía ver. ¿Qué es lo que no quería ver Lovecraft con tanta luz? ¿Se dan cuenta? Este hombre ha descendido a lo profundo de su psique, tal como lo cuenta, tal como se relata en los escritos de Jung, descubriendo en los símbolos algo que él mismo no quería ver. Ha descubierto el horror dentro de sí mismo. Si leyésemos en otros relatos el mismo Lovecraft, al final de sus días, describe que el ciclo del Tulu, unas criaturas que salen de lo profundo del abismo, que llega a buscar los abismos en lo profundo del océano porque no sabe encontrarlos más profundo, lo más hondo que pueda encontrar el hombre, la ciencia de su época, él lo toma como referencia. Lo más profundo del océano, de ahí viene Tulu, el dios, y siempre asciende hacia la tierra, siempre asciende en forma de viento y inunda todo. Lovecraft lo repite una y otra vez en sus relatos y ni él mismo llega a darse cuenta de que el mundo entero está inundado. Y en sus últimos relatos descubre el horror que le hace despertar. Él es descendiente de esas criaturas. Solo en sus últimos relatos lo llegará a averiguar. Y digo averiguar, no como si él fuese un hombre que cuenta una historia, no como si él tuviese el poder de contar, de relatar, como si un escritor se sentase delante de su escritorio y comenzase a escribir, ya sea en papel o en una libreta, o sea con su computadora, con lo que sea, con su máquina antigua, con lo que sea. Él se escribe a sí mismo, un escritor se escribe a sí mismo, y este hombre se escribía creyendo que jugaba con sus amigos a inventar una mitología nueva. Michel Houellebecq es un cínico. Michel Houellebecq es un cínico. ¿Quién es un cínico? Este hombre, este escritor, quiere transmitir el malestar de la cultura, el malestar que la cultura misma no sabe entender. Y cuando digo cultura, quiero decir nosotros. El malestar que alguien que vive inmerso en un mar en el que ha aprendido a nadar, el hedor de ese mar en el que ha aprendido a nadar, ese hedor o ese olor, si quieren llamarlo, ese olor a flores, ese olor a rosas, ese olor a algo bonito, algo feo, a lo que sea, ese olor que no sabe reconocer porque está demasiado cerca. Eso es lo que este hombre nos transmite a través de sus escritos. En este caso, vamos a extraer de un libro de ensayos o de mini ensayos que tiene una referencia a otro autor. Un autor que se llama Jane Cohen y que tiene escrita una poética. No vamos a ver directamente a Jane Cohen, sino a través de la mirada cínica y la mirada curiosamente cínica de Michel Houellebecq. ¿Qué es lo que le interesa a Houellebecq de la poética? Lo que le interesa, y nos lo va a contar en este escrito, lo que le interesa es encontrar un espacio distinto de la prosa. La poesía como algo distinto, algo nuevo, donde todo es posible. Y que hable del mundo como el mundo realmente es, completo, con toda la contradicción que puede incluir. Eso es lo que vamos a leer. Jane Cohen, en este libro sobre poética, analiza la forma de escribir y va tachando una a una las diferentes interpretaciones tradicionales que se ha hecho de la poesía como ritmo, la poesía como hermosura, la poesía como un añadido de significado más personal, más profundo. Nada de esto es lo que interesa al ojo que lee a Jane Cohen, el ojo de Houellebecq. Lo que le interesa a Houellebecq es que Jane Cohen encuentra en la poesía un grito, y por eso nos interesa a nosotros también, como pueden comprender. La poesía como grito. ¿Qué es un grito entonces ahora? Habíamos visto un grito incomprensible en el nacimiento, un grito incomprensible en la muerte, un grito incomprensible en nocturno, y todo resulta que, aunque eran incomprensibles en su totalidad, podían comprenderse de alguna manera. La poesía quiere captar ese grito que no tiene comprensión clara, definida, que sus bordes están difusos, que no se entiende, pero se entiende claramente. Muy diferente es un grito de otro grito, como muy diferente es un poema de otro poema y una voz de otra voz. ¿Qué nos cuenta Jane Cohen? Según Jane Cohen, el objetivo de la poesía es generar un discurso fundamentalmente alógico, donde suspenda cualquier posibilidad de negación. Para el lenguaje informativo, lo que es podría no ser, o ser de otro modo, en otro tiempo o en otro lugar. Al contrario, las desviaciones poéticas intentan crear un efecto de ilimitado, donde el ámbito de la afirmación se apodere de todo el mundo y no deje de subsistir la excepción de la contradicción. Esto aproxima el poema a las manifestaciones primitivas como el lamento o el grito. Cierto que el registro es muy amplio, pero en el fondo las palabras y el grito son de la misma naturaleza. En poesía las palabras vibran vibración original, pero no se trata de una vibración exclusivamente musical. A través de las palabras la realidad que éstas designan recupera su poder de horror y fascinación, su pathos original. El azul es una experiencia inmediata. De igual modo, cuando cae la luz del día, cuando los objetos pierden sus colores y sus contornos y se funden lentamente en un gris que poco a poco se vuelve más oscuro, el hombre se siente solo en el mundo. Esto es verdad, desde sus primeros días sobre la Tierra, desde antes de que el hombre fuera hombre. Es mucho más antiguo que el lenguaje. La poesía intenta recuperar estas percepciones inquietantes. Por supuesto, emplea el lenguaje, el significante. Pero considera que el lenguaje solo es un medio, una teoría que Jim Cohen resume en esta frase. La poesía es el canto. La poesía es el canto del significado. La poesía es el canto del significado. ¿Qué quiere decir la poesía es el canto del significado? Recordamos significante y significado. La palabra y lo que la palabra denota. Pero ¿por qué es tan importante llegar al significado? ¿Por qué la palabra no basta? ¿Por qué? Hay una palabra. Esa palabra remite a algo. Pero la poesía no busca solamente esa palabra, busca lo auténtico, a lo que remite. La paradoja es que solo la palabra puede llevar a eso. En algunos casos es la imagen. Pero veamos, el arte en sí remite a algo, remite a un significado que es más amplio que la propia palabra, pero que solamente está en la palabra. Vamos a ver, ¿qué quiere decir Jim Cohen cuando habla de esta fuerza poética oculta en las palabras y que solo el poema desvela? Resulta entonces comprensible que llegue a desarrollar otra tesis. Ciertos modos de percepción del mundo son poéticos en sí mismo. Todo lo que contribuye a disolver los límites, a hacer del mundo un conjunto homogéneo y mal diferenciado, está impregnado de fuerza poética. Es el caso de la bruma o del crepúsculo. Ciertos objetos tienen un impacto poético, no en tanto que objetos, sino porque al agrietar mediante su mera presencia la delimitación del espacio y del tiempo, inducen un estado psicológico especial. La poesía no es solamente otro lenguaje, es otra mirada, una manera de ver el mundo. Todos los objetos del mundo, tanto las autopistas como las serpientes, las flores o los aparcamientos. En esta fase del libro, la poética de Jim Cohen ya no tiene nada que ver con la lingüística, se relaciona directamente con la filosofía. Toda la percepción se organiza sobre una doble diferencia, entre el objeto y el objeto, entre el objeto y el mundo. La nitidez con la que uno se enfrenta a estas distinciones tiene profundas implicaciones filosóficas y no es arbitrario distribuir las metafísicas existentes a lo largo de esos dos ejes. Según Jim Cohen, la poesía opera una disolución general de las referencias. Sujeto, objeto y mundo se confunden en una misma atmósfera patética y lírica. Según esto, un poema cuando es poema, cuando no es juego, cuando se compromete, cuando quiere buscar y ansía encontrar algo, devuelve a la palabra su voz. Y en la voz encuentra el grito. Un grito en el que se funde todo, en el que el objeto que designa es el mismo y en el que el sujeto está implicado. Esto quiere decir que si alguien grita, grita la palabra grito, esta paradoja, que es más fácil de comprender, alumbra lo que quiere decir. El grito es en sí mismo un grito y cuando se desgarra, transmite su significado en su propio significante. Pero cualquier palabra es susceptible de volverse a grito. Cualquier palabra puede recuperar ese significado original en el que todo está implicado, incluso el mismo que la pronuncia. Hasta aquí ha llegado hoy Anatomía del Grito. Hemos pasado del horror de alguien que no quería admitir su grito a la felicidad de gritar con la energía que el grito que sale de lo más profundo del propio ser te da. No un grito desesperado y horroroso, sino el grito feliz, grito alegre de un poema. El próximo día estaremos leyendo algunos poemas. Algunos serán alegres, otros serán tristes, pero todos tienen un compromiso con la voz, con la palabra y con el objeto que quieren nombrar. De esta manera, cuando en algún poema escuchemos una ciudad, el nombre de una ciudad, nos daremos cuenta de que esa ciudad es el mismo autor y de que la palabra misma denota a la palabra, a su pronunciación, a las miles de bocas que han pronunciado esa palabra, y que se vuelve grito al fundirse con el objeto y con su sujeto en lo que quiere nombrar. Eso será en el próximo episodio de Anatomía del Grito, todos los lunes solo por Radio Bocina, a las 7 de la noche. Escúchennos o no nos escuchen, o de pasada dejen sonar la radio, o no la oigan, o simplemente será todo esto una onda flotando, yendo a un satélite en el espacio, sustentado por una economía de mercado que lanza satélites al espacio y que emite una señal acústica en forma de radio, que se volverá acústica, eso sí, en un parlante quizá, ¿por qué no? En algún otro tiempo, en algún otro lugar, incluso en algún otro planeta. Hasta aquí llegó Anatomía del Grito en su quinta edición. Vamos a por la sexta. www.radiobocina.com. Estás en línea.